Bienvenidos al séptimo episodio de Música en la Movie. Soy Mónica Castillo y en esta oportunidad me encuentro con ustedes a través de este micrófono para relatarles un viaje por el mundo donde grandes historias de niños, nanas y familias trascienden la buena música y enseñanzas de la vida, que es de la realidad, y el séptimo arte nos llevan a permear las capas de la piel para tocar el alma, con experiencias de vida que transforman las creencias de nuestros pensamientos, y nuevamente los invito a que se sumerjan en este episodio y midamos juntos las distancias en canciones a través de ellas, para ser los protagonistas de nuestra era consciente.
It's gonna be some lonely nights, but I'm ready to carry on. I'm so glad the worst is over, 'cause it almost took me out. I can start living now.
Bueno, y en esta séptima entrega es un gusto saludarlos una vez más. Música en la Movie, en este episodio va a ligar todo lo que es la coyuntura actual por medio de la realidad y recrearemos cómo el cine, la escritura, la música y el arte nos lleva a la historia que vamos a retratar el día de hoy mediante mi voz y este audio. Está puesto en un podcast con muchísimo amor para cada uno de los oyentes que llega hasta este espacio a convivir a través de experiencias auditivas. Y les contaré cómo la realidad desde otras ópticas ha asociado así nuevas fases de entendimiento y aceptación desde el amor y desmantelando los juicios que hasta hoy venían trayendo la sociedad. Y justo aquí abordaremos la temática de la cinta The Help. Fue llamada y basada en un libro nombrado Criadas y Señoras en España, o Historias Cruzadas es el nombre que se le dio para el público de América Latina. Y esta es una película segmentada en la temática del drama, hecha en Estados Unidos y estrenada el 10 de agosto del año 2011, pero recrea la época de 1952, 1968, por esa época se mueve el contexto de la película. Fue dirigida por Tate Taylor y protagonizada por Emma Stone, Viola Davis y Bryce Dallas Howard. Está basada en las novelas de Criadas y Señoras, como hace algún momento le dije, de su escritora Catherine Stockett. Y bueno, su papel en la cinta de Octava Spencer tuvo varios reconocimientos en los premios Oscar, en los Globos de Oro a Mejor Actriz de Reparto. Y bueno, en cuanto a la labor de las nanas y cómo se desenvuelve la temática de la película, vamos a encontrar pues unos episodios bastante preciosos. Me siento muy identificada y conecto plenamente con esta cinta desde el papel que desempeñan pues las nanas o las personas que cuidan niños, pues desempeño ese papel y es muy bonito. En realidad los niños son grandes maestros, pero más allá y volviendo a la temática de la película, vemos cómo pues se trasciende toda esta historia de el racismo, las clases sociales, todo lo que sucedía aquella época con el tema del Ku Klux Klan, la guerra civil de los Estados Unidos, como una de estas señoras que era nana, pues en secreto ella era una excelente escritora, pero en esa época la sociedad daba por sentado que como eran pues morenas, afrodescendientes, entonces simplemente se dedicaban a desempeñar una labor de casa y no pensaban más allá. De hecho, aún existía un fuerte vestigio con el tema del racismo y cómo los segregaban a unos de otros. Estamos hablando en este caso del caso de Jackson, Mississippi, al sur de los Estados Unidos, donde claramente pues eso se sintió muy fuerte. Se lidiaba una batalla grandiosa con todo el tema de la guerra civil y los derechos, las igualdades, la no segregación y demás. Volviendo a la temática, es como ese papel que más allá de ser visto como solo el hecho de cuidar a los niños, es que muchas de estas personas que en algún momento de la vida nos dedicamos a esta preciosa labor, terminamos siendo casi que una segunda madre para los niños que están a cargo nuestro. Digo nuestro porque, como les comento, me identifico, fui nana, soy nana hasta hace un tiempo. Y bueno, terminan transformando las vidas, más allá de los niños, de cada una de estas personas, llevándolo en el contexto de cómo se desarrolla la historia en cuanto a la relación de las nanas con las diferentes figuras que aparecen en la película. Pues encontramos que la protagonista tiene una jefe que, bueno, es bastante cruel ella. El desarrollo es muy bello porque en realidad la vida pues termina al final poniendo a cada quien en su sitio. ¿Y cómo se relata eso? Es a través de Skeeter Feldman, Eugenia, que es la joven de 23 años, es el papel interpretado por Emma Stone, que ha regresado a su casa, Jackson, Mississippi, al sur de los Estados Unidos, y tras terminar ella finaliza sus estudios en la Universidad Estatal. Obviamente la figura que estaba puesta en aquella época era de que, pues sí, se graduaba, pero su paso a seguir era casarse y tener hijos, cosa que no le ocurría a ella. En realidad su idea era ser escritora, periodista, y en plena década de los 60 pues comienza a ver cómo todo su entorno social a través de sus ojos no es aceptado. Ella amaba profundamente a su nana, quien cuando ella regresa a casa no encuentra y se siente como traicionada por su madre, porque ella decía, en realidad fue mi nana quien me crió y la amo y cómo así que no está. Y su madre, quien la interpreta Allison Janney, solo pensaba en casarla. Evelyn Clark, que interpreta a Viola Davis, es una sirvienta negra, como se les decía en la película, otro término que me parece que hoy en día ya debería estar recogido del diccionario, en realidad es bastante despectivo. No es una forma ni ética ni digna de referirse a nadie. Pues habría creado a 17 niños blancos. Entonces, cuando ella empieza como a hacerle todas estas preguntas, ella le cuenta la historia escondidas, cabe resaltar eso. O sea, en esa época, ni pensar que en el estado de Mississippi alguien estuviese hablando a voz fuerte y mucho menos en medios de comunicación de esto o en el periódico. De hecho, una de las compañeras de Emma Stone en la película le dice como que publique un artículo que ella puso sobre el tema de poner baños aparte para negros y blancos, y ella en realidad se hace la tonta porque no gusta ese artículo y tampoco va como muy de acuerdo con su idea de vida de publicar esto. Entonces le dice como sí, luego lo publico, pero en realidad nunca lo quiso publicar, lo que hizo fue hacer algo completamente distinto y le jugó una muy buena broma, dándole escarmiento a su amiga que era bastante, un ser bastante despreciable. Pero bueno, retomando eso, entonces ella se compromete en realidad con su labor de periodismo y vamos a encontrar que en la cinta ella se reúne con sus nanas en secreto, con las nanas que deciden apoyar para sacar a la luz un escrito que revele las historias detrás de estas familias y detrás de la labor que ellas desempeñan. Y la protagonista también termina siendo una nana que escribía súper bien. Y entonces en las noches les daban hasta las madrugadas cocinando, relatando las historias, los secretos, los riesgos, las cosas que ocurrían con los hijos, con las mamás, con aquellas que muchas de ellas tuvieron hijos, pero en realidad no querían ser mamás, fue más por un estamento social y así. Y vemos cómo Skeeter y Aileen y Mimi, y se unían para llevar a cabo este proyecto en el clandestino y supondrían un gran riesgo para todas ellas, sin embargo, siguieron adelante y van a envolverse como en todo esto al fin de liberarse, como sacar esa expresión más allá de la palabra, poder sacar lo que ocurría con ellas en sí y poder dar como ese grito de auxilio y de verdad que nunca fue escuchado hasta el mismo momento en que ya se relata el libro. Sale la edición y es muy curioso porque justo antes de hacer la entrega, la escritora pensaba que no iba a alcanzar a llevarlo. Adicional a esto, Mimi, cuando es despedida por esta mujer, que es una pues patrona bastante maldadosa, porque se enoja porque ella pues tiene sus necesidades, hay una tormenta terrible y ella no puede salir a hacer sus necesidades al baño de afuera. Le toca en su casa, entonces ella la despide porque le usa el baño de ellos. Y va a encontrarse con otro personaje fascinante, como lo es su jefe, que es una mujer, es una rubia distinta, gracias a Dios, apartada de todas las ideas y del poder de la mujer que llevaba, pues, como toda la gracia en el pueblo y embelesaba a todo el mundo. Ella la contrata, es una mujer supremamente dulce, infortunadamente había tenido algunos abortos. Entonces, bueno, vemos cómo se va envolviendo la historia de una forma preciosa. y cómo esta mujer la hace aceptarse y amarse a Mimi y salirse de una situación también en la que en realidad no estaba nada bien, por un lado, y por otro, ella también se convierte en un pie de apoyo y una gran amiga para su jefe, como le sucede con ella. Entonces, acá los dejo volviendo al tema de la música con un poco de lo que fue Ray Charles, que también lo escuchamos muchísimo en uno de nuestros primeros episodios, y un temazo que en realidad nos trae muy en la coyuntura de lo que ocurría en esta época. También estaremos escuchando algún poco de Bob Dylan, The Dirt, Number One y The Four Seasons, Sherry. Disfruten. Bueno, y retomando aquí con la temática, justo abordamos en este espacio el papel de Celia, que es quien viene a ser la segunda jefe de Mimi en la película de Mimi Jackson, que había renunciado al trabajo que tenía con Hilly Holbrook, porque era una mujer pues, bastante desagradable. Y cuando Celia contrata a esta mujer, en realidad es una jefa fascinante, esas personas que tú dices no son tus jefes, sino tus amigos, son unos ángeles en la vida, tanto la una para la otra, y empieza a tener la película un rumbo muy distinto, más allá si lo llevamos a la vida actual, es decir, la labor de Nana obviamente hoy en día es algo que ya tiene un valor muchísimo más alto, que es muy respetado, muchas mujeres han dedicado su vida a criar hijos de familias enteras, son casi que parte de la familia. Y las aman y las respetan y así, pero no era algo que ocurriese en esta época. Se podría decir que este caso de Celia con Mimi era una excepción a la regla de lo que ocurría en aquella historia. Y vamos viendo también cómo los hechos trascienden dentro del contexto del año en que se estrena esta película y del año en que ocurre el desarrollo ya como tal de la cinta. Vemos pues cómo obviamente las voces se alzan, empieza a sentirse muchísimo más este poder de las mujeres, de cómo necesitamos que nuestra voz haga eco en la sociedad, de la desigualdad de salarios, de la desigualdad de condiciones en el hogar, de la desigualdad de condiciones laborales y demás. Entonces vamos encontrando muchísimo vigor en los espacios como la música y el arte. Empezamos a ver una gran, gran ola de mujeres fantásticas. Encontramos a Mary J. Blige rapeando, muchísimas mujeres al sur y al norte de los Estados Unidos, algunas de Europa, vienen a traer su música en rap, en pop, ya con líricas que demuestran muchísimo más como ese poder de aquí estamos y no vamos a dejar que nos segreguen y mucho menos que nos aíslen. Y empieza también a nacer esa nueva fuerza, pues ya como bien se sabe, entre mujeres existía muchísimo esta coyuntura de competencia. Hoy en día, desde esa época empieza a tomar fuerza, pero ya hoy en día se ve muchísimo más, ya no está como tanto esa rencilla de unas contra otras, sino en realidad esa camaradería, ese apoyo de no echarnos tierras unas a otras, sino en realidad de ser apoyo y cooperación para crecer juntos. En coyuntura de todo lo que ocurría a nivel mundial, en el 2011, pues obviamente tenemos a la inconfundible Michelle Obama, esposa de Barack Obama, quien se posiciona en el 2009 como presidente de los Estados Unidos, y ella como esposa, primera dama de los Estados Unidos, pero además como una mujer, empieza a crear un fuerte eco dentro de la sociedad de las negritudes, de las sociedades afrodescendientes y de las mujeres. Esta mujer empieza a hacer una cantidad de labores sociales a nivel nacional, a nivel mundial, con la población de migrantes, de ciudadanos de otras partes del mundo, de poblaciones menos favorecidas. Se ve también el eco a nivel Europa con Angela Merkel por el lado de Alemania. con Cristina Kirchner a nivel de Argentina, y bueno, es una ola que empieza a tomar eco y como un efecto boomerang va expandiéndose de un paso a otro. Encontramos también que suceden cosas en nivel del Oriente Medio, como la revolución de los jazmines en Túnez, algo que da una fuerte partida a toda la revolución social de esta parte del mundo que ha sido bastante golpeada por el machismo. Recordemos que hasta hace un tiempo las mujeres tendían a ser propiedad de los hombres. Hoy en día eso ha avanzado mucho, sin embargo aún falta un gran camino por recorrer. También tenemos cómo es la vista de la Catedral de Christchurch después del sismo que ocurre en este año 2011, en Sendai después del terremoto que ocurre en Japón y por toda la costa del Océano Índico, lo que ocurre con la oficina del primer ministro de Noruega atacado justo por rencillas sociales, entre esas pues las diferencias raciales y demás, y conflictos con algunos otros países, y los edificios destruidos tras disturbios en Londres. Recordemos que las grandes potencias a nivel mundial son las que sufren como muchos estragos justamente por el cambio de todas estas estructuras que hasta hoy en día se están empezando a establecer. Si nos damos cuenta, todos esos órdenes, sistemas, estructuras preestablecidas que hasta hace un tiempo estaban, hoy en día van cayendo con mucha fuerza. Se dice que el 2020 es un año donde se empieza a equilibrar la balanza con la temática de la justicia, inclusive desde el tema de la astronomía y la astrología. Y bueno, sin duda alguna ha sido un año que ha golpeado muchísimo a toda la humanidad para hacer un despertar. Y acabamos con una nota de Don't Think Twice de Bob Dylan. Disfrútenla, nos habla justo muchísimo de todo esto que estamos tratando aquí. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the bridge. Bueno, espero hayan disfrutado esa canción sota. Además que Bob Dylan es un excelente intérprete, productor, o sea, una eminencia en el mundo de la música. Y encontramos también acá un poco de justo esa victoria. Me refiero al punto con la canción que les voy a dar a continuación. Es lo que sucede entre Celia y Mimi, en realidad es una victoria grandiosa de cómo cuando la unión entre dos seres, indiscriminadamente de su preferencia sexual, su condición racial o demás, me refiero como la camaradería y la amistad y la relación tan bonita que surge entre Celia y Mimi, hace que la victoria entre ellas crezca en cada uno de sus ámbitos de vida y en cada uno de los personajes de la historia que ocurren cuando existe la publicación del libro de Evelyn Clark, quien, cansada de los malos tratos de Healy, finalmente, al ser tan asediada y tan acosada, decide como decirle su verdad a esta mujer, y junto con la fuerza que ha reunido de sus reuniones clandestinas con las otras nanas, decide emprender un nuevo rumbo. Se va, dice, me voy a dedicar en realidad a escribir. Si aquí es donde este lazo de familia sometida y subyugada se rompe, pues voy a ser yo quien voy a romperlo y voy a empezar a escribir. Y esta escena es muy bonita, pero también rompe un poco el corazón cuando ella tiene que irse y dejar los hijos de la señora a quien ella le ayudaba, que era una de las amigas de Healy. Y bueno, es bastante triste justo Mary, porque la niña empieza a llorar y dice como que no, pero ¿por qué te vas a ir? May, que era la chica, la niña que ella cuidaba en ese entonces, le dice no, no se puede mi mamita, así le decía ella su nana Evelyn. Entonces, en realidad, rompe un poco el corazón, pero a veces cuando tendremos que dar pasos adelante, muchas veces tendremos que tomar decisiones que aunque nos partan el corazón, son para nuestro mayor bien. Y es lo que ocurre, y claro, el afecto que uno como nana crea hacia los niños que están a su cargo es infinito porque se crea un vínculo emocional. No hablemos de apegos, pero claro, sucede porque pues como seres humanos somos muy dados a los apegos. Pero vamos más allá de ser un apego, hacer una conexión, hacer ese amor intrínseco que nace en una relación genuina, como lo es ese amor indistinto que llevan los niños, que es puro, que es sin filtros, que es pleno. Pues ella decide como abordarla y decirle, ¿sabe qué? Estoy cansada, no me amenace, ya no más, voy a continuar mi camino. Y Celia continúa con Mimi, le hace una cena como en honor, agradeciéndole por la llegada de Mimi a su vida, junto con su esposo, que es protagonizado por Mike Vogel, que en realidad aparece solo como en dos escenas, que es Johnny Fauteu. Y bueno, es precioso porque es como ese honor, como es en realidad, agradezco que usted no es solo para mí una empleada, mi sirvienta, un elemento más, sino en realidad se ha convertido parte de mi familia y permitió permear mucho más allá de lo que parecía ser una simple labor. Y aquí vamos justo con esta nota de Victory is Mine de Dorothy Norwood, disfrútenla. Y bueno, venimos con nuestra conclusión. Después de esta bella canción, y ya aquí quiero para dejarles el cierre en este espacio, es a discreción de cada uno de ustedes el pensar y el reflexionar que nuestra valía como seres humanos y como personas nunca dependerá de un trabajo o de una labor, ni siquiera de lo que elegimos ser en la vida. Como seres humanos somos dignos y merecedores de lo más bello que nos pueda ocurrir. Y claro, vienen muchas experiencias por añadidura para crecer, pero sin embargo esas experiencias no nos determinan, nos determinan la valía que tomamos frente a cada uno de los sucesos que en la vida nos ocurren para nuestro mayor crecimiento o para nuestro mayor estancamiento. Más bien muchas veces nos quedamos atados a creencias externas de lo que creíamos que hemos sido, pero cuando empezamos como a pelar todas esas capas, y llegamos alimentando en realidad nuestro ser por una idea de nuestra alma, de lo que es en esencia somos, y no de lo que creen los demás que somos, o llenarle las expectativas a otros del vaso de lo que creen que somos, llegamos a soportar batallas que muchas veces, pues como que pudimos no enfrascarnos ahí, si hubiésemos sido sabios en su momento al decir no. Ya cuando uno trae mucha más experiencia puede abordar la vida con más sabiduría y tener el poder de discernir en qué nos es sano y lícito permitir, hasta dónde nuestra dignidad es pisada, que nunca debería ocurrir así. Y bueno, pudiendo haber esquivado y llevando un camino más amable con nosotros mismos en lo que nos dediquemos, nunca definirá quiénes somos. Nuestro valor como personas está en el corazón, en el alma y no en una labor. Muchísimas gracias por elegir música en la movie y darse la oportunidad de abrir sus oídos y su alma al contenido que este podcast trae para todos ustedes. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, nuevamente @quequeproducciones en Instagram, @musicamovie en Twitter, y pronto en nuestra web encontrarán muchísimo más contenido acerca de esto y todas las realizaciones que está en camino de Queca Producciones. Y bueno, allí estaremos publicando datos curiosos e información puesta al servicio de la comunidad para resultar lo más bello de la esencia humana. Soy Mónica Castillo, espero me escuchen en un próximo episodio. Les mando un gran abrazo y la mejor energía para que eleven sus almas en este camino del despertar consciente. Los dejo con un temazo de la bella Cyndi Lauper. Y no olviden que la vida en realidad trae muchos colores. Aquí está A True Colors. Disfruten. Bye.
But I see your true colors shine.